Iturbide y Delgado, ¿cómo andan?
¿Cómo andan?
Muy bien, hermosa canción.
Muy linda.
Tuve la intención de ir a ese show, pero no pude concretarlo. Fue este año en el Luna Park. ¿Le conté la historia de Luna Park? El tipo
no.
Ya estaba totalmente allá.
¿Conoces a Fermín Muguruza?
Sí.
Yo me estoy desasnando. Porque lo voy a tener en Ideas Cruzadas el fin de semana.
Buena nota.
No tenía ni idea quién era. Me fui enterando.
Cerra la puerta, tranquilo, profesor, ahí va.
Sí, porque sí. Están hablando de la Segunda Guerra Mundial allá.
Es muy interesante la charla que tiene.
No, yo no digo que no.
Pero. Se filtra.
Exactamente. Están hablando porque por una trivia que hacen.
Mañana el horóscopo, mañana o el miércoles, el horóscopo de la mesa es con la Segunda Guerra Mundial.
Exactamente. Entonces, están ahí hablando del especialista Juan Chiuní. Con el productor del programa sobre esos temas.
Y porque vio, no se le puede errar porque hay un auto en el medio, un auto de premio. Entonces el productor se asegura que no le pueda pasar la gran que respondió, le dijeron mal y dijo, no, que aparezca, ¿no? Uno.
Un bar.
Diciendo, no, en realidad, claro, pidiendo un bar. Hay que chequear todo a full.
Hoy estuve viendo una novedad del bar en la Premier, creo que va a ser. La del iPhone.
Si hablamos el viernes, ya fue.
La del iPhone. La de los 28 iPhone que van a estar en la cancha.
Para agregarle cámaras al bar. Sí, cambió varias cosas. Eso, que lo van a publicarlo en redes sociales antes de 5 minutos de que pase el fallo. O sea, la explicación de por qué el bar cobró eso. Bueno, la otra es la de los árbitros, que también es la más folclórica, que es la de que los árbitros van a estar obligados a declarar de qué equipo son hinchas antes que comience la temporada, o si tienen algún vínculo de tipo familiar, sentimental con algún equipo, para que eso los excluya de arbitrar.
¿Pero van a pasar por el polígrafo?
No creo.
¿Por qué?
Pues son ingleses, ¿no? Los ingleses no mienten.
No mienten.
¿Estás loco? No.
Si sé que voy a ganar no sé cuántos miles de euros por partido, capaz que un poco te miento.
No, pero puedes hacer solo ese equipo.
Claro, si sos hincha del Manchester United,
claro,
no vas a arbitrar el partido del Manchester.
Claro, sí, no entendí la idea, pero capaz que te tiro, no es un equipo de la C de Inglaterra.
Pero vas a ganar la misma guita en realidad. Pero hoy época de redes sociales donde declares soy del Southampton y sea de otro.
Y te vieron una de los 14 con la camiseta.
Pero alguien siempre va a saber de qué cuadro era hincha cuando eras chico.
Que iba a la escuela contigo.
Claro, ¿cómo no?
La tengo que pensar igual.
No, a mí no me parece
formar,
bien.
Claro, no una opinión,
pero
me parece
esa,
a priori
es
mal.
A ver, es poner en tela de juicio la imparcialidad
y la honestidad.
De los, claro, pero hay tanto en juego cada vez más que esas cosas también las miden para que no. Bueno, los ingleses son un poco fanáticos también, ¿no? Entonces,
sí.
Por ahí lo agarran a uno por la calle y porque.
No, y
saben que. Nada. No, iba a decir un disparate.
No, que en realidad esto viene de un antecedente, o sea, no es que se les ocurrió a los de la FA hacerlo. El año pasado hubo una definición muy polémica del descenso con un árbitro que era hincha de uno de los equipos. Y justamente cobró.
A favor de ese equipo.
A favor de ese equipo, y se armó toda una polémica que terminó en esta decisión. No es que uno se levantó un lunes y dijo, que no digan de qué cuadro son. Jugó como un antecedente.
No, bueno, ya, pero yo supongo que más allá de un hecho puntual, que quizás es el punto que terminó de resolver la situación, es algo que con el tema de las redes sociales es tremendo, porque permanentemente, acá no puede arbitrar ninguno, te estarán poniendo ahí.
No, mejor dice, tranqui, que digan que son todos de la IASA como los periodistas deportivos.
Claro.
De Miramar, señor, no le permito, son
defensor.
De Miramar casi todos.
No,
pero hay mucho de la IASA, la verdad.
La IASA, lo que te quiero decir que acá eso no lo pueden hacer, porque el 85% de los árbitros son hinchas, fueron hinchas de Nacional y Peñarol, punto.
Es otra cosa.
Se acabó.
Un fútbol muy... El Dreykultrium bipolar.
Bipolar.
O bicéfalo, como dijo el otro día, me gustó el técnico de River.
Sí, bipolar, como que habría dos polos. Y
dos polos muy fuertes.
Muy fuertes, sí, no sé.
Bicéfalo me gusta más.
Bicéfalo me gusta más, porque tiene dos grandes cabezas y es mucho más marcado, ¿no? Pero claro, digo, una decisión de esas características no funciona. Acá no la puedes hacer. Igual te le están diciendo, no, porque este jugó Nacional, o porque yo me acuerdo cuando iba a ver, de hecho, todos los. Un tipo que elige ser árbitro, ¿no? Que es una buena pregunta que me gustaría hacer un día a un árbitro. ¿Por qué elige ser árbitro? ¿Por qué van por ese camino? Digo, ¿hablaste alguna vez y le preguntaste a alguien?
Siempre que lo pregunté, me dijeron que les gustaba.
Les gustaba. Está bien. Y que, no, lo que te decía, que en algún momento, alguno de esa persona, en algún momento, fue hincha de un equipo. Porque si le gusta el fútbol, claro, tiene que ser hincha, sí, de un equipo. Y en un país donde hay una concentración tan grande en dos equipos, es de uno de los dos. Puede haber otros que no, pero la mayoría son.
Lo que pasa es que ahí hay un. Partimos de una base que para mí es absolutamente absurda.
Totalmente.
De los hinchas, que es. Imaginarse que un árbitro se meta en una carrera, porque ya no es. Es meterte en una carrera, estudiar, arrancar en juveniles, pasar por la C, por la B, ser de tercer, cagarte de frío, que te puteen, no sé, porque en el estadio te pueden putear 40.000 personas, pero que te puteen en la cancha de Basañe, que sentís la saliva del que te está puteando, que te toca los cachetes mientras te insulta.
Te escupe.
Es mucho peor.
Qué asco.
Es mucho más. A mí me daría mucho más miedo que 40.000 nenes cantándome hijo de puta, ¿no?
Sí.
Ah, pasás por todo eso. Llegás a primera. Querés hacer carrera. ¿Vos es que alguien hace todo eso para favorecer un equipo de fútbol? Es como absurdo, pero la gente realmente se lo cree.
No, yo lo que creo, es que en realidad. Obviamente que nadie hace esa carrera con el objetivo de perjudicar al otro o beneficiar a su equipo. Pero además yo estoy convencido, absolutamente estoy convencido, y eso también lo tengo con el mismo convencimiento para la mayoría de los periodistas deportivos, que cuando vos estás tantos años en este trabajo, llega un momento que dejás, esa pasión, o sea, esa cosa. Y mirás las cosas de otra manera, ¿no?
Total.
Yo tengo simpatías en determinados momentos por determinados equipos o por determinados. Porque hay cosas, porque están haciendo bien las cosas, porque las obras que hicieron.
Porque hay personas, con los años va generando también vínculos.
Imagínate con los profes, ¿no? Que ahora no tanto, pero en una época los conocía a todos. Claro. Y que me caía uno más simpático que otro, y yo, ojalá vaya bien. Pero dejás de lado, cada vez que hable de Nacional voy a hablar mal de Nacional.
No, y la otra es que el árbitro, como cualquier otro laburo, quiere hacer carrera. O sea, claro, todos tenemos un ego y una autoestima que vos vas a sacrificar, yo qué sé, ir a ser árbitro con Conmebol o que te vaya mejor o lo que sea, por un golcito ahí en una sexta fecha de un campeonato.
No.
Bueno, pero eso iba a ir, por ejemplo, con esto
final, en lo que sea.
De decir un equipo. Yo no tengo muy. O sea, soy. Conozco cero cómo es la carrera, por ejemplo, en Inglaterra. Pero pensando, de repente sos hincha del United y es un super partido del United y el City y que no lo puedes hacer.
No.
O sea, haces una carrera de repente para un partido que lleva muchísima atención, lo pienso de repente nosotros, y de repente no podés hacer ese partido porque en realidad vos tuviste que ir a decirle que cuando el tipo. Todos queremos en nuestras carreras hacer ese mojón.
Claro, yo a priori no estoy de acuerdo con la medida, pero incluso así en Inglaterra, no puedes ser United City, pero puedes hacer Arsenal. O sea,
sí.
Acá no puedes ser Peñarol Nacional.
Puedes hacer Tottenham Arsenal.
Haces una final cada.
Sí.
Nunca, porque en realidad desde 2010, Danubio Wanderers es la última final de chicos que me acuerdo. 2014.
Sí. Entonces,
claro, no puede ser nunca una final porque sos de una. Es como descabellado.
O sea que ahora me vino a la. No lo sé. Porque en Inglaterra son muy famosos los equipos de la zona de Manchester y de Liverpool. ¿No? ¿Cómo se llama el otro cuadro de Liverpool?
Everton.
Bueno, después. ¿Cuál es el equipo que tiene más hinchas en Inglaterra? ¿Alguien sabe?
Yo creo que en teoría está entre el United y el.
Y el Manchester.
Y el, no. El United.
O sea, el
perdón.
United.
En el United y el City, no.
No, el City. No. El City ahora es un nuevo rico, pero en la historia siempre fue el cuadro chico de la ciudad. Y el United fue el poderoso.
Pero eso es en cantidad de hinchas o en dinero. No sé, yo no estoy cuestionando.
No, está bien.
Digo, porque después...
Yo creo que está entre el Arsenal...
El Arsenal siempre lo tuve como...
Wow. El Arsenal, el United...
¿Liverpool?
El Liverpool debe tener muchos hinchas
Liverpool
también.
¿Liverpool es?
Sí, porque además... A ver, hay una cosa que yo creo que con los años, aunque la gente diga que no... Éxitos deportivos contra carencias deportivas va alimentando más niños hinchas del que tiene éxitos deportivos.
Sí, claro, porque además ahí hay, hay una transformación... No sé, en los últimos 20 años, 15 años, ponele, que es que la influencia de los padres en la elección del cuadro de sus hijos se ha ido perdiendo. Claro. Los hijos cada vez eligen más por sí mismos y muchas veces tiene que ver con el hecho de quién gana y quién no gana.
Como en otros órdenes de la vida diaria.
Como en otros órdenes de la vida, estos desagradecidos hijos.
Antes la influencia del padre era muy fuerte, sí, hoy claro, es una más entre, claro, una más entre una gama de...
Pero antes, digo, era muy simple, en tu casa eran de Peñarol y vos eras de Peñarol. Porque
y
además,
eran colorados y vos estabas a partir colorado.
Y sí, también.
Y eran médicos y seguramente, salvo que fuera un penal, harías medicina.
Harías medicina, eso sigue pasando. Influye
sí,
mucho.
Yo creo que la oveja negra de la familia antisistema, seguro, rompía todo.
Pero.
Cuadro de fútbol, todo.
Pero digo, porque además era muy habitual que vos ibas al fútbol con tus padres, ibas a ver al equipo del que era hincha de tus padres y terminabas siendo. Ahora, ya solamente con la presión que existen en los centros de enseñanza, de estudio, porque ganamos, perdimos, te cambia totalmente. Los amigos, el entorno. Cambia totalmente. Y eso hace que cada vez sean más los hinchas de los grandes que los hinchas de los chicos.
Claro.
Porque es bravo ser de Wanderers y ir a la escuela.
Pero a mí me pasa con mis amigos hinchas de cuadro chico que mantener la línea y que sus hijos sean del mismo equipo les cuesta mucho. De hecho, a muchos los pierden el camino. Tengo muchos casos, por ejemplo, que el hijo... Defensor, ¿no? Los padres. O el padre. Y el hijo, uno defensor, pero el otro se le hizo bolso.
Sí, sí.
Y el de Wander, bueno, no, uno es de Wander, pero el otro se lo mandan ya bolso. O sea, como que vas perdiendo generaciones en el camino.
Por eso te digo, entonces eso hace que cada vez más haya más hinchas de los grandes que de los chicos. Porque en vez de tener, si tenés dos hijos, en vez de tener dos hinchas de Liverpool, tenés un hincha de Liverpool. Y el otro se te fue para el otro lado. Claro,
ni hablar de los nietos.
Ni hablar de los nietos.
En mi familia tengo... tíos de defensor cuyos nietos son todos bolsos, por ejemplo.
Claro.
Ninguno, pero ni uno, le siguió al padre que sí era de defensor.
Es tonto.
Mucho menos la abuela. Pero bueno, hay un montón de mensajes.
No, y lo del...
me gusta este, perdona, muy tolerante, que dice, los niños no deben ni pueden elegir el cuadro de fútbol. ¿Dónde se vio? Acá o era mancha o no iba con papá al estadio. Así nomás, estuvo prohibida la Pepsi en casa mientras fue sponsor.
¿Para qué? ¿Sujeto de derecho? No, ni ahí.
¿Qué vas a decir?
No, algo? Que en realidad me llamó, le traje esto a colación porque me llamó la atención lo del celular, porque no es ninguna tecnología aparte, o sea, no es que hay, que Apple fue y les va a hacer una tecnología particular, sino que ahora van a usar el iPhone 15 hasta que salga el 16, está previsto, y con el 16 van a llenar la cancha, el contorno de la cancha va a ser con celulares. O sea, el celular que cualquiera dentro de posibilidades económicas se puede comprar es el que se va a usar en la cancha.
No, pero en realidad no creo que sea comprar, eso va a ser... Ahí hay un acuerdo comercial que iPhone le
da... No, lo que te quiero decir es que el mismo celular que vos te vas a comprar es el que van a poner en la cancha.
Es el que va a estar en la cancha.
Hoy un 15 Pro tiene un nivel de...
Dice que tiene una... Hoy estaba, porque era todo un informe, tiene una fotograma, estoy capaz de...
Escuchá, para un poquito, para, iPhone no pone plata acá.
No.
Y la
ese celular...
Y la FAI tampoco, le sirve.
Ah, entonces dale.
Ah... Pensé que decías...
Que hace que pueda captar en esa cantidad de celulares en el entorno de la cancha es la jugada... En realidad es el offside.
Sí, en realidad es un agregado.
Claro, es el offside. Va a medir
eso. Claro, pero no es que solo van a usar eso. A las cámaras que ya tienen, al sistema que ya tienen, le van a agregar más opciones, mejor.
O sea, en realidad lo que van a agregar es más imágenes para
planos,
hacer...
Claro.
Porque en realidad... Seguramente va a haber un programa de todos esos teléfonos a estar conectados
claro. A
la misma pantalla. Claro. Y ahí lo van a ver. Y bueno, cada vez peor. O sea, imagínate, los jugadores cuando salgan van a agarrar el iPhone y van a ver, tengo mensaje de esto. Qué choto lo que dije, ¿no?
¿Cómo que cada vez se agregan más cosas?
Y bueno, está, yo qué sé. Pero lo que pasa es que cuando entraste en ese camino,
y sí,
ya no puedes volver atrás.
Y pero lo orgánico del fútbol en sí ya está. Aquella cosa más orgánica del juego en sí. Ahora está súper copado por la tecnología.
No entendí qué quiere decir con lo de orgánico.
Claro, que sin tantas cosas que vienen de externas para el juego en sí mismo.
Ah, sí.
El VAR, el parar por no sé qué, más reglas, menos reglas, esto de los árbitros. O sea, como que todo el tiempo se suman más cosas a aquello tan natural, digamos. No te estoy diciendo el 30.
Sí,
no,
yo creo que el gran cambio es el tecnológico.
Claro, es como... Pero se suma cada vez más, pero como si que
para,
no hay un freno. Pasa
que para, si voy a usar la tecnología, dame la mejor tecnología.
Claro, y lo que te digo, profe, yo...
Si no terminás con el VAR pixelado del fútbol uruguayo, que después termina con los hinchas más calientes, con los jugadores más calientes.
Pero entramos en un viaje que no le veo un coto, digamos. Para
no,
el juego.
Que no lo tiene.
No lo va a tener.
Y no lo va a tener, porque, es decir, va a estar el chip en la pelota. Y dentro de poco van a cobrar desde el VAR y el tipo que está en la cancha va a tocar el pito. Nada más.
Yo ya la tuve el viernes con Nico. Y para mí está bárbaro.
¿Lo qué está bárbaro?
La aplicación de la tecnología sí mejora el juego. El problema es si vos utilizás mal la herramienta, como pasa con el VAR.
Sí.
Porque en realidad, ¿vos qué tendrías que decir? El VAR, por ejemplo. ¿Qué gol fue el fin de semana? Que fue un gol de VAR, bien anulado de VAR, de la rodilla adelante, ¿no?
Sí.
Entonces, en realidad, y el criterio es que la FIFA quiere que vos uses solo el software. El criterio debería ser... Si es la rodilla, o sea, tendría que poner un límite que no fuera tan estrecho, porque si es la rodilla y no cambió la jugada, o sea, el tipo no iba a llegar a marcarlo por el VAR, no tenés que anular ese gol. Pero eso es decidir cómo lo usas vos, no la herramienta.
Sí. Esto ya lo hemos hablado muchas veces, así que no sé, pero igual es una mensaje de que estamos conversando de fútbol, así que no, está bien. A mí lo que me parece es que en definitiva, lo que se pretendió que fuera una herramienta tecnológica que resolviera problemas sigue teniendo los mismos problemas que antes porque sigue siendo una persona la que lo interpreta.
Totalmente.
Entonces, hasta que no haya una inteligencia artificial que lo resuelva automáticamente, no sé si va a funcionar.
Yo no estoy tan de acuerdo.
Pero que el error humano está ahí siempre.
¿Por qué funciona bien en Europa y no funciona bien en América? Porque las condiciones tecnológicas son mejores. Y porque los árbitros están más preparados.
Bueno, pero ahí también tenés...
Debe fallar también, ¿eh? O sea, en algún partido debe fallar también.
Bueno, estoy hablando a nivel general.
Ya, pues vos estabas hablando ahí. Yo no sé cómo es la situación de los árbitros ingleses. Pero es muy probable que los árbitros ingleses sean profesionales del arbitraje. Y cuando digo profesional del arbitraje, me refiero que ese es su trabajo. No trabajan en un banco, entrenan a las 8 de la noche y después arbitran los fines de semana. Sino que viven de eso. En una época incluso, yo me acuerdo que hubo una época en la que era obligatorio que los árbitros tuvieran trabajo, que no vivieran del fútbol. Ahora creo que todos pretenden que los árbitros vivan del fútbol.
¿Te dan un ejemplo?
Déjame terminar, si te redondeo en la idea. Pero son seres humanos que tienen que interpretar. La idea iba para cuando empecé a hablar de los ingleses, que hay un elemento y es que cada una de estas decisiones que se van tomando aumenta la brecha entre Europa y el mundo subdesarrollado o el sur. Porque nosotros, bueno, lo vimos el otro día, a mí me encanta que River haya puesto luces, estaba muy mal. No sé si te percataste.
No me pareció.
Sí, en los rincones se pueden regular, seguramente lo van a hacer, pero había lugares de la cancha distintos lumens, se llamará, no sé cómo se llama. Bueno, distinta iluminación en algunos sectores. En los corners había lugares muy oscuros. Porque River puede poner la iluminación que River puede. Entonces, todas esas cosas lo que hacen es aumentan las diferencias entre el desarrollado centro del mundo, que es Europa, y ahora parte de los países árabes, y nosotros.
No, yo eso es totalmente, estoy de acuerdo. A lo que yo voy es que hay una cuestión de criterio, que vos digas que la línea es la línea y no se mueve la línea, y lo que diga el software es...
No, eso también.
Eso es un criterio, una decisión humana, más allá de que tengas mejor o peor tecnología. Que la rodilla sea un offside. ¿No?
Sí, sí.
O sea, para mí el criterio tendría que ser mucho más si sacás ventaja, yo que sé, si es la cabeza lo que está adelantado. Y si te con de cabeza, y bueno, sí, es offside. Ahora, si tenés. No sé.
Pero yo
me refería a otra
te
cosa.
Entiendo totalmente y estoy de acuerdo contigo.
Porque
en el sentido que tendría que haber mayor
Humanización de la herramienta.
Exactamente.
Exacto.
De mayor interpretación del tipo que está ahí adentro. Y de repente te cobran un offside, en el que el jugador que está en offside está inclinado hacia afuera. Y el otro está inclinado hacia adentro, pero hay una partida. Entonces, en realidad no está sacando ventaja.
Bueno, pasó
porque está
la
tratando
América.
De salir de la posición claro. de offside.
En todo caso, toma el eje y no el extremo de
o busca interpretar.
Pasó eso, en la Copa América con un dedo gordo, que se ve que salió en la
pero
línea.
Por eso te digo, para mí va por ahí la discusión, incluso para los que tienen plata, de no frivolizar la herramienta, sino humanizarla.
Sí, sí.
¿Qué es lo que hace con el reglamento? La verdad, mucho tiempo hubo una discusión entre los reglamentaristas y los que interpretaban el juego.
Los Castrilli versus los Larrionda, por ejemplo.
Por suerte, la FIFA entendió y impuso el régimen de los interpretadores.
Sí,
o sea, el reglamento, como las leyes, son interpretables humanamente. La rigidez les hace mal. Bueno, el VAR es lo mismo. Es como una extensión de ese reglamento. Vos lo podés aplicar científicamente a si la pelota pasó toda, o si es adentro del área, o si está fuera o adentro de la cancha. Pero un offside es como...
Es muy claro, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Incluso también hay otras cosas que son en el partido de ayer hay dos penales que son totalmente discutibles y hay uno que no es sancionado que también es discutible. Entonces, ahí es donde vos decís, bueno, estas cosas me generan inquietud. Para vos no son discutibles.
¿Qué cosa?
Los penales.
No, no, yo lo que creo es que no cambiaría con VAR o sin VAR.
No.
O sea, es de esas faltas que tienen tal fineza en la interpretación.
Totalmente.
Que con o sin herramienta estaríamos discutiendo si fue penal o no.
Lo que te quiero decir con esto es que, independientemente de todo el desarrollo tecnológico, sigue habiendo una interpretación futbolística de esa. La jugada esa, el penal contra River se lo cobran a Coates. Es contra Coates, ¿no? El que cobran. El,
sí,
que
sí.
El de River es el de Mejía, que sale a trabar. Exacto. Abajo. Hay una jugada muy parecida contra Bentancur, que lo terminan empujando dentro del área en el momento en que él estaba por patear la pelota. Yo no digo que fuera.
Bentancur no fue final.
Pero te quiero decir, pero no es tan diferente al de Coates.
No, y depende de la interpretación del
árbitro. Por eso, entonces.
Yo lo que creo que tampoco se puede colgar a un árbitro, como hoy vi en las redes, salió Dabo a las redes, no son para mí una señal, pero. Por el penal de Mejía. Yo creo que es un penal discutible.
Sí.
En un margen en el que si caía para un lado o para el otro, digamos, el árbitro debería tener el derecho a la interpretación en esa situación, como para que no lo mates por una o por otra. ¿Hubiera cobrado o no hubiera cobrado?
Sí, sí.
Porque es una jugada muy fina y muy interpretativa. Porque es cierto que Mejía recoge las piernas, pero también es cierto que se lleva puesto.
Sí, sí.
Entonces, vos priorizás uno u otro.
Sí, y ahí tenés que priorizar qué podía pasar o qué no podía pasar. Si Mejía no lo toca, era una jugada de gol o no era una jugada de gol.
¿Por qué Coates hace lo que hace en el instante previo? Justamente para evitar ese riesgo.
Sí, exactamente, cuando tira la mano para atrás y lo deja
para
pasar.
Para evitar el riesgo de la fineza entre fue penal, lo topeteó, se lo llevó puesto, no se lo llevó puesto. Pero bueno, podemos hablar después de los partidos.
Sin querer, ya nos metimos en el fútbol.
Me parece muy bien.
Del fin de semana.
Hay millones de mensajes de la FIFA, del VAR.
Lo último que quiero decir es que...
Del relator. ¿Cómo están los fans?
Preguntan
si ya renunció.
Eso es un programa aparte.
Estamos esperando la carta. A ver, renunció.
Con
mucha alegría, ¿no?
De papelitos.
Se cayó en el corso, sí.
Se cayó en el corso.
Con una oferta real, ¿eh?
Nos fuimos como 60 años para atrás.
Y bueno, está, pero...
Hoy hubo gente que me preguntó si...
¿Nunca te dijeron a vos...?
Mi abuela me decía.
Claro, cosa, y a mí también, claro. Mi abuela me
yo
decía.
Yo era más de la época de si te llenó el culo de papelito.
Y bueno, para
era
hablar...
Era parte de lo mismo.
Claro, la idea es que te caíste en el corso.
Se
te llenó el culo de papelito. De ahí viene lo de se te caíste en el corso.
¿Cuántos años tenías cuando te enteraste que
mi padre usaba mucho la de... Te marearon las luces del centro. Ahora vas al centro y de noche no es una muerte.
A mí me decían la del tablado.
¿De cuál?
Las luces del tablado.
Las luces del tablado.
Te marearon las luces del tablado.
No, en mi caso, te marearon las luces del centro. Y ya si vas un poco más allá, te marearon las luces de Buenos Aires. Como que
en este
te
caso
fue bien.
Es del teatro, ¿verdad? Porque ¿Le ofrecieron de verdad? Yo no doy crédito, te juro.
No, lo otro que te quería decir, termino con esto, porque ayer fue Defensor Rampla, fue Ostojich el árbitro.
Sí, ¿no? ¿Ostojich?
Sí.
No, me quedé pensando, hablando de eso, en que no me pareció tan distinta las luces de River del Francini, pero sí, vos.
Está bien,
pues. Porque vi los dos partidos pegados, además.
Sí, sí, yo también, pero bueno, está, capaz que fue una mala impresión mía. Y esas cosas para los árbitros también son fuertes, ¿no? Porque viene de arbitrar
Copa Libertadores.
Copa Libertadores.
Creo que fue el choque de los brasileños, si no me acuerdo.
Sí, y a los tres días tiene que arbitrar un partido del fútbol uruguayo. Con el frío que hacía lluvia, ayer, lluvia,
tribuna vacía.
A las 8 de la noche.
Pero qué lindo partido que fue.
Lindo partido. En 8 goles, 2 goles, en 8 minutos, 3 goles. Y yo creí que
después,
fue muy lindo partido.
Yo qué sé, uno después, si ve el resultado, dice, pa, qué desastre Defensor. Defensor jugó muy bien el segundo tiempo.
Jugó muy bien.
Y tuvo el pecado de que erró todo lo que generó.
Sí, sí.
Sí, ¿cómo cambian los equipos en el fútbol local de un campeonato para otro dentro del mismo campeonato?
Eso, claro.
Es tremendo.
Defensor perdió literal medio equipo.
Es increíble, sí, sí. Y además figura.
Y del medio equipo, de los tres de la mitad de la cancha, que era su corazón,
su fortaleza.
Dos.
Sí, sí. Elizari y, ¿cómo se llama? Y Bernal.
Claro.
No, es increíble.
Y también aparte todo eso, claro, yo el otro día hablaba de cómo consumimos fútbol ahora, ¿te acordás con Nico? Mientras miraba ese partido, miraba eso. Y también me puse a mirar si Bernal y Elizari estaban jugando en sus nuevos equipos.
Bernal jugó el otro día, Elizari.
Y los
no
dos
sé.
Están jugando en Brasil, uno en la A y uno en la B, ¿no? Elizari sí. Juega en el América, que está en la B, y Elizari en la A. Y los dos jugaron
Bernal en la
y Bernal en la A.
Entró el otro día, no sé si jugó titular, pero
no,
entró.
Creo que fue titular, ¿eh?
Sí, puede ser, no sé. Pensé
sí,
que jugó.
Sí, fue titular y jugó 60 y pico de minutos.
Bueno, güey, por eso, esas cosas también son tremendas. Entonces,
Sí, acá dice alguien, Anderson y Octavio también, sí, perdió a dos de los tres delanteros.
Sí, sí.
Está difícil.
Y al suplente, ¿no se fue Guerrero para...?
También.